Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de la UNTER presenta La Escuela en Marcha, una herramienta de comunicación de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro, entidad de base de la CETERA y de la CTA.
Buen día, inauguramos hoy espacio radial de la UNTER, denominado La Escuela en Marcha. Es nuestro primer programa del año 2012, el primer programa en esta radio. Me llamo Luis Giannini, soy el secretario de Prensa, Comunicación y Cultura de la UNTER. Estamos aquí con Alberto Cacho Cacopardo, vocal de la conducción de la UNTER, compañero con el cual vamos a compartir, junto con otros también, seguramente, estos espacios radiales de la UNTER, que iniciamos a partir de este programa. Buen día, Cacho, ¿cómo estás?
Buen día, Luis, buen día a todos los compañeros de acá de la radio, y supongo que con muchos compañeros y compañeras que ya caminando hacia la escuela nos están escuchando, así que esperemos que nos sigan acompañando.
Bueno, esa es la idea, ¿no?, de acompañar con información gremial del sindicato, con la transmisión de las cuestiones que va definiendo la UNTER, que tienen que ver con las cuestiones sindicales de la docencia y también con otras cuestiones sociales, culturales, políticas, educativas que transcurren alrededor nuestro y de las cuales no somos ajenos, no nos queremos quedar hacia afuera ni sentido con este sentido de ajenidad, sino hacernos cargo justamente de todas estas cuestiones. Y este programa va a tener justamente esa característica de brindar la información gremial, de pensar que estamos llegando a la docencia fundamentalmente de la provincia de Río Negro, pero también a la comunidad rionegrina, a todos los ciudadanos, a todos los que de alguna forma comparten y van a compartir con nosotros el debate educativo. Así que bueno, un poco esa es la intención de este programa, reflejar lo que está pasando, las posturas del sindicato y sobre todo también asumir nuestra postura desde la UNTER, desde la CETERA y de la CTA, por eso lo decimos en el encabezamiento, somos parte de nuestras organizaciones nacionales, docentes y de trabajadoras y trabajadores.
Todavía no hemos podido corregir nuestra porfiada costumbre de abrazos, nuestra manía de andar soñando despiertos y chocándonos con todo, y cierta tendencia a la resurrección inexplicable.
Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar, más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol.
La Escuela en Marcha.
Esperando una piel nueva de este sol, es lo que dice León Gieco y lo que queríamos decir con esta frase de Galeano, que de alguna forma queremos que nos identifique en este programa de ahora en más. La primera parte de este programa, que va a ser un poquito salpicadito porque tenemos muchas cosas y el tiempo nos va a ceñir un poquito, tiene que ver con informar respecto de la situación de la UNTER, de las últimas resoluciones de su congreso extraordinario que se realizó el lunes 19 de marzo en la ciudad de Chipoleti, donde se definió la no aceptación de las propuestas, de las dos opciones de propuesta salarial que había presentado en la paritaria el gobierno provincial. También se votó si se hacía paro o no, y esta por mayoría se definió la no realización de una medida de fuerza. En función de eso se reivindicó el pliego que teníamos en febrero, el 25 de febrero, en el Congreso de Cinco Saltos. La conducción de la UNTER asistió a Viedma el 20 de marzo a entregar la definición del Congreso y a reclamar un nuevo espacio de la paritaria. En el día de ayer conocimos a través de los medios que el gobierno de Río Negro, a través del gobernador, explicó o dijo que el gobierno, más allá de la postura del sindicato, decidía liquidar y pagar las sumas de aumento que estaban planteadas en la propuesta. Y bueno, y frente a eso, desde la conducción de la UNTER, entendemos que, bueno, para nosotros el aumento al salario es importante, por supuesto, para el conjunto de los compañeros, y también tiene que ver con una mejora sustancial en el salario de bolsillo, y que van a quedar garantizados por esta definición de la liquidación y el pago, pero creemos que esto no debe ser tomado fuera del ámbito de la paritaria. En este sentido hemos hecho una expresión pública, un comunicado de prensa que hemos empezado a distribuir en el día de hoy, y por eso estamos desde la conducción de la UNTER y un comunicado que lleva la firma de Jorge Molina, secretario general, reiteramos al gobierno el pedido realizado el día 20 de marzo de 2012 por una nota que es la 333 del 12 de la UNTER, en la cual se ha solicitado un nuevo ámbito paritario para continuar con las negociaciones, y creemos que es donde corresponde definir el salario, las condiciones de trabajo, y tenemos bastante para seguir debatiendo en la paritaria, ¿no? Bueno, vamos a otro pequeño separador y vamos a otro tema que a nosotros nos interesa muy puntualmente trabajar en este espacio por la víspera, que tiene que ver con que hoy es el día previo al 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria, y también es la semana previa al inicio del juicio de la escuelita, que son las dos cuestiones que nosotros queremos plantear en este espacio a partir de que escuchemos un pequeño separador.
Desaparecidos, sindicatos, asambleas, trabajo grupal, reuniones, pensamiento crítico, teoría de conjuntos, gramática estructural, carreras sociales, mujeres de pantalones, varones de pelo largo y 30.000 compañeros. Nunca más.
Bueno, recordamos la voz de la persona que hace este corte. Es alguien muy querido para nosotros, una compañera docente que, bueno, que ya no está con nosotros, Marcela Berzi, y quisimos recordarla con este corte que lo teníamos de hace un tiempito. Gran maestra, gran locutora, gran cantora, Marcela, bueno, nos dejó hace un par de años y tenemos este recuerdo de su voz, también mujer de radio durante mucho tiempo. Así que bueno, Cacho, querías agregar algo.
Claro, hablando de la paritaria y las cuestiones que están pendientes, que no hay que olvidarse, es evidente que siempre lo salarial nos concentra, nos centra, pero también hay cosas importantes que están siendo discutidas desde el año pasado. Por ejemplo, tenemos todo el proceso de titularización mediante la paritaria nacional, la ley 134, ¿no? Que implica la incorporación a la estabilidad de los docentes de gran cantidad de compañeros y compañeras. Eso está pendiente, está en pleno negociación, y queremos realmente impulsar esto porque es una medida más que importante para todos los compañeros y compañeras. El otro tema también, esto referido a los compañeros y compañeras de nivel medio, que nosotros habíamos pensado que suspender la implementación de cuarto y quinto año era una medida que permitiría la discusión profunda de lo que significa cuarto y quinto año para el nivel medio. En ese sentido, este año también tenemos que resolver eso. Queremos realizar un debate abierto con todos los docentes para que salga el mejor plan de estudio para el cuarto y quinto año. Y también está pendiente, que es otra demanda para... yo digo para toda la sociedad, pero específicamente a nuestro sector, que es el tema de viviendas. Existe esta necesidad en muchas localidades y estamos en la búsqueda de planes que posibiliten la adquisición de estas viviendas. Sabemos que en muchas seccionales hay terrenos, que eso es lo que nos piden todos las propuestas de vivienda, y que junto con CETERA vamos a tratar de implementar los planes en la medida que se van saliendo.
Bueno, razones de más para que tenga continuidad la paritaria docente.
Sí, ¿no? Exactamente.
Bueno, anunciamos entonces que íbamos a hablar de el 24 de marzo, ¿no? Del día en que recordamos el momento del golpe de Estado en la Argentina, el último golpe de Estado que hubo en el país, la dictadura más sangrienta que tengamos memoria en nuestra Argentina y en gran parte de América Latina. Y yo quería arrancar esto con una frase de un periodista rionegrino, nacido en La Marque, que fue vital para la construcción política de muchos militantes en la Argentina, y que es la expresión también de alguna forma la libertad de expresión, del compromiso con la información y con las causas populares, que es Rodolfo Walsh. Rodolfo hizo una carta al año de la dictadura, el 24 de marzo de 1977, y el día antes de que fuera asesinado por Astiz, por el Tigre Acosta, por esa brigada en la calle Entre Ríos, en la ciudad de Buenos Aires, resistiéndose al arresto. Ya había muerto su hija, ya había padecido la persecución de estos asesinos de la dictadura. Y en su carta, una pequeña frase dice: en la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Y esto es un poco el sentido que queremos darle, Cacho, a esto de lo que significa hoy la dictadura militar y lo que sigue significando, ¿no?
Esto que dice Rodolfo Walsh creo que es central, porque está desterrando lo que a veces se plantea de que acá había una guerra, que había que poner orden, y a veces esto tapa el proyecto central de esta dictadura, que es, como dice Rodolfo Walsh, planificar la miseria planificada. Este debate sigue presente, por eso creemos que hay que abordarlo. Junto con esto, la teoría de los dos demonios todavía sigue instalada, y muchas veces grandes sectores de la sociedad siguen sosteniendo esto. Por lo tanto, el avance que hemos tenido estos años es que se habla ya de la complicidad cívica, la complicidad de los empresarios, la complicidad de la cúpula de la iglesia, de sectores de la sociedad, que nos permite entender que es mucho más complejo de lo que uno puede analizar esta situación de la dictadura. Por eso la importancia de mantener vivo la memoria.
Bueno, justamente con esto que estás diciendo, de que en los últimos años recién, ¿no?, empezamos a hablar de que lo del 24 de marzo fue un golpe cívico militar, y ahí identificamos con claridad y como partícipes del golpe y de la propia dictadura a los sectores dominantes de la Argentina, que son civiles, no son militares, y que son los beneficiarios, además, más directos, más concretos de todo lo que generó la dictadura cívico-militar. Recordemos básicamente a cuando el ministro de la dictadura, el primer ministro de Economía de la dictadura, Martínez de Hoz, decía iban a achicar el Estado para agrandar la nación, y nos anunciaba con eso primero que la nación era la oligarquía, eran los sectores dominantes de la Argentina, era él y su familia justamente. Todos los demás no éramos la nación, éramos menos nación que ellos, y el Estado era cambiar un Estado que iba a estar al servicio de ellos, y achicándose iba a abandonar la garantía de casi todos los derechos de la población, los derechos civiles, humanos, más elementales, como la libertad, la participación, la libre expresión, y también los derechos sociales. Por eso el Estado dejó de ser un Estado social y empezó a aplicar una política económica que consistió justamente en esto de la miseria planificada. Y al final de la dictadura tuvimos entonces, sí, como un gran traslado de riqueza desde los sectores populares, de los trabajadores, hacia estos sectores concentrados de la economía y de la sociedad, y básicamente con el resultado, ¿no? Yo quisiera traer acá el dato: el 46% de los 30.000 desaparecidos eran trabajadores, la gran mayoría de ellos eran jóvenes, y la otra gran parte, la parte de sangre de la dictadura fueron estudiantes. Uh-huh. Es decir, la parte más activa, más dinámica, la parte más movilizada, más politizada de en esa época de la población, fue la principal víctima de la sangre, de la terrible baño de sangre en que nos incurrieron estos personajes, ¿no?
Y un ejemplo concreto es del 24 de marzo del 76. Hay dos militantes desaparecidos, que para mí son emblemáticos, ¿no? Uno es René Salamanca en Córdoba, que representa el proletariado industrial, justamente ese proletariado que le afectaba los intereses a los grandes grupos económicos, en el caso de René Salamanca, a la Renault, ¿no? Que, sí. que trabajaba ahí. Y el otro ejemplo es el asesinato de Isauro Arancibia, el docente integrante de CETERA, que también mostraba o expresaba un sindicalismo que les iba a obstaculizar el proyecto que tenía la dictadura, ¿no?
Sí, recordemos, Isauro, maestro tucumano, bueno, secretario general de la TEP, el Sindicato Docente de Tucumán, pero además no era solamente un sindicalista docente, era muy docente, usaba trajecito, zapatos de puntudos y corbatita, pero también era un comprometido militante sindical muy cercano a las luchas de la Federación Obrera de la Industria Azucarera, de la FOTIA, que tiene una trayectoria de lucha enorme en Tucumán, enfrentando a estas familias, a los Blaquier, a todas esas familias que, bueno, son a Patrón Costas, famosos explotadores del norte argentino, los enfrentaba la FOTIA, e Isauro era uno de los que más acompañó estas luchas, y bueno, y lo pagó así, el mismo 24 de marzo, a la madrugada fue asesinado junto con su hermano. Bueno, hacemos un pequeño cortecito más y vamos al último bloque del programa, que tiene que ver con lo que se viene la semana que viene, que es los juicios, y también vamos a plantear y recordar algo que no hicimos, las actividades en las cuales participamos y llevamos adelante con respecto al 24 de marzo.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.
El 24 de marzo de 1976, el ejército allanó la escuela número 50 de Cipolletti, además de la vivienda de su director, Luis Genga, primer secretario general de la UNTER y secretario de Cultura de la CETERA. En el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad en el Alto Valle de Río Negro en Neuquén, denominado Causa la Escuelita 2, comparecerán militares, guardiacárceles y policías de la Federal y de Río Negro que participaron del terrorismo de Estado y de las fuerzas que integraban los operativos dentro del plan sistemático de represión. El juicio es un paso más en el camino de la memoria, la verdad y la justicia contra la impunidad. Castigo a los culpables.
Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento.
Bueno, libre como el viento, la memoria ha avanzado mucho en la Argentina, con grandes dificultades, ¿no? Pero antes de ese puntito que tiene que ver con nuestra región y los juicios, queremos plantear las actividades sobre el 24 de marzo que estamos realizando desde la UNTA, desde la CTA en la región, y que vamos a realizar justamente mañana, también 24 de marzo, ¿no, Cacho?
Sí, y esto es importante porque ya antes, al comienzo de marzo de este mes, se comenzó a trabajar en los colegios el tema este de la memoria. Para ese fin, invitamos al militante, escritor Cecilio Salguero, que de Córdoba nos visitó los primeros días de marzo, presentando su libro Plan Cóndor en Córdoba. Y voy a leer una nota que nos mandó de agradecimiento, que creo que un poco certifica cómo se sintió él y la intención nuestra. Dice que durante los días del 5 al 9 de marzo pude recorrer diversos colegios secundarios de Roca para hablar con sus alumnos y presentarles mi hipótesis de trabajo sobre lo que nos pasó en la Argentina. Destaca muy especialmente el compromiso del gremio de docentes de Río Negro para con la defensa de los derechos humanos, su participación activa en los juicios, su acción pedagógica en el aula y la dedicación para la formación de jóvenes con conciencia social que defiendan los derechos humanos. La tarea docente y militante en materia de derechos humanos constituye la garantía para que la democracia que conquistamos sea perfeccionada a fin de que las nuevas generaciones vivan en una sociedad mejor y nunca más el pueblo argentino sufra las consecuencias de un régimen fascista violador de la dignidad humana. Esta es en la carta y es lo que más o menos se estuvo trabajando en todos los colegios y realmente fue muy interesante abordar esta temática porque son cuestiones que a veces cuesta analizarlo en el plan curricular, ¿no?, de cada colegio.
Por supuesto. ¿No? Bueno, el día de ayer estuviste una jornada en el Instituto de Formación Docente, claro, ese de Roca.
Fue otra muy importante porque ahí en el lugar donde se forman los docentes, la dirección del instituto organizó una jornada de todo el día por la memoria, donde participamos nosotros como UNTER, CTA, y hubo la invitación de una abogada que está trabajando en los juicios ahora de Neuquén, que vamos a hablar ahora enseguidita, y también el testimonio de la abogada de los derechos del Observatorio de Derechos Humanos, Ana Calafat, donde se realizó también un lindo debate con muchos estudiantes y muchos maestros y maestras que estuvieron participando.
Hoy se está realizando en Chipoleti, en el local de la CTA, los jóvenes de la CTA, la juventud de la CTA, que tiene una brigada muralista denominada Antonia Alac, que ha hecho ya varios murales en la ciudad de Cipolletti, también en Roca, en nuestro local de la CTA, están haciendo un mural conmemorativo el 24 de marzo. Invitamos a toda la gente que quiera arrimarse. A partir de las 6 de la tarde se va a iniciar ya la pintura colectiva del mural. Y también estamos invitando para un acto público que va a haber mañana a las 10:30 en la Plaza de la Justicia, en Cipolletti, en conmemoración del 24 de marzo. Vamos a tener la presencia, bueno, organizado por la CTA Río Negro, con distintas organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, un acto donde está el memorial de los 13 desaparecidos cipoleños, y vamos a tener la presencia de la mamá de una que para nosotros es muy importante, muy querida, que es la mamá de Mónica Almirón, maestra rionegrina de la Escuela 45 de Chipoletti, que es la única maestra desaparecida en la provincia de Río Negro en el año 77, y vamos a estar compartiendo con la mamá de Mónica, y nos va a acompañar, además de este acto en Chipoletti mañana a las 10:30, en otras actividades también en escuelas y también en el acto que se va a hacer en Roca, Cacho.
Sí, ¿no? Sí, recordemos que la mamá de Mónica Almirón no pudo venir el año pasado cuando nosotros, como UNTER Central, pusimos el nombre del
nombre
del
de hotel, Mónica,
que está en la Vía Roca y Chula Vista. Exacto. En Roca, el nombre de
tuvo
Mónica,
su hija, pero la mamá no
pudo. Ella no pudo. Sí, vamos a estar en el acto de Roca, que va a ser el día sábado, entonces a la tarde, vamos a estar a mañana en Cipolletti, a la tarde en General Roca a las 15 horas, y también nos vamos a trasladar a Catriel, que está generando una agenda más que importante. Estuvo el escritor Arrozagaray, Pablo Boslaski, presentando su libro Cierta Fortuna, y también una nieta recuperada. Así que Catriel también tiene su... Y creo que nos está escuchando los compañeros de Catriel, sí, así que le decimos que vamos a estar a la noche, el sábado a la noche, compartiendo este homenaje y este recordatorio por el 24 de marzo.
Otra cuestión que queremos informar: hoy a las 3 de la tarde en la Facultad de Ciencias de la Educación en Chipoletti, Irigoyen al 2000, va a haber una conferencia del fiscal Crouse, que es un protagonista importante en los juicios contra la impunidad, y de Victoria Montenegro, una nieta recuperada, salteña ella, que van a estar, bueno, planteando lo que significa para ellos esta recordación de la memoria, la verdad y la justicia. Y se nos va acabando el tiempo, Cacho, y digamos, en los 2 minutos que nos quedan, de qué se trata el juicio que empieza el 28 de marzo en Neuquén, Tribunal Oral Federal.
Una cosa importante para todos los docentes que nos están escuchando, que pueden compartir con sus estudiantes a asistir a los juicios. Nosotros el año pasado, en la paritaria del 6 de septiembre, hemos acordado la posibilidad de asistir a eso. El Ministerio acuerda que para asistir hay que utilizar como criterio lo normado en el artículo 25 de la resolución 233/98. Pero nosotros sostenemos que esto es un acto realmente pedagógico, porque presenciar un juicio significa meterse en la realidad compleja de lo que fue el golpe militar. Vamos a encontrarnos con los represores, con las víctimas, con los abogados, con todo lo que significa ese cuadro tan siniestro de esa época, ¿no?
Así es, que, como una posibilidad de revivir, una puesta en escena de lo que pasaba en el 76-77, en las mismas calles que hoy transitamos, y a veces con las mismas personas, porque muchos de los testigos son compañeros, vecinos nuestros, algunos dolorosamente los hemos perdido. Yo recuerdo con mucho dolor y cariño a Ricardo Novero, un compañero municipal de Chipoleti, que yo mismo acompañé a iniciar su declaración al juzgado federal de Neuquén, y se nos murió, ella no va a estar. Y bueno, y también conviven con nosotros muchos de los represores, ¿no?
Sí, déjame dar una información. Lo importante para ir con los estudiantes es a partir del 18 de abril, que están los testimonios. Ahora, este miércoles, van a empezar los alegatos, que son un poco densos. Pero para los testimonios, y el primero que va a testimoniar es el también compañero, ex secretario general de ATEN, Orlando Nano Balbo, el que va a ser el que va a iniciar la serie de testimonios. Así que para esa fecha para adelante hay que prepararse. Se pueden acreditar, hay un correo que es acreditación juicio 2011 yahoo.com, y con esa acreditación ya también van a poder asistir.
Es así.
Acreditación juicio
2011. Acreditación juicio 2011 @yahoo.com.ar. Así la gente se puede acreditar. Y bueno, se nos terminó el tiempo, nos pasamos, pedimos disculpas a la radio, pero básicamente nos comprometemos a seguir dando cobertura a todo lo que vaya sucediendo a lo largo de nuestro programa. Será hasta la próxima.
Buenos días.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de la UNTER presentó La Escuela en Marcha, una herramienta de comunicación de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro, entidad de base de la CETERA y de la CTA.